En 2020, pues ya yo no tuve la ilusión de ir a Chile porque dije, nada, pues con esta pandemia esto va a ser imposible. El Mundial de Footnet era justo en 2020 en República Checa, tampoco se hace. Pues nada, yo decía, no, pues este año va a ser pésimo. O sea, si el 2019 fue malo, el 2020 pésimo, porque si no vamos ni a competir.
En enero del 2020, José Oviedo y sus compañeros de Fútbol Tenis Colombia estaban entrenando fuerte para las competencias programadas. Lo hacían seguros de que ese año sí podían ser protagonistas en el Mundial de Fútbol Tenis, que como contamos al final del episodio anterior, lo habían cancelado por el estallido social que se dio en Chile en 2019. Además, las mujeres querían defender el título y entre ellos se decían:
En el 2020 tenemos que ir a romperla en el mundial.
no solo de fútbol tenis, sino de footnet, ya que este último los ilusionaba bastante porque iba a ser en Praga, lugar en el que nació este deporte en 1922. La ilusión que tenían era muy grande, pero el mundo tenía otros planes.
And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Así anunciaba el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, en marzo del 2020, el inicio de la pandemia por COVID-19, que en ese momento había contagiado a cerca de 120.000 personas en Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y obvio, Colombia no fue ajena a ello.
Última hora en Noticias Caracol.
Atención, que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia.
Fue una mujer de 19 años que había llegado de Milán unos días atrás. El virus comenzó a expandirse de manera rápida por varias ciudades de Colombia, contagiando a mucha gente. Por eso, un par de semanas después, el presidente Iván Duque hizo un anuncio con respecto a ese tema.
Con el equipo científico y técnico del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de la Superintendencia de Salud, hemos analizado las tendencias epidemiológicas que potencialmente enfrenta Colombia en las próximas semanas con relación al coronavirus. Por esto, en desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos.
Este anuncio dejó fríos a muchos colombianos, ya que no podrían salir de sus casas para evitar contagiarse con la enfermedad. Los protagonistas de esta historia quedaron aburridos, pues pensaban que no podrían entrenar por quién sabe cuánto tiempo y que su sueño de ser campeones del mundo se tendría que aplazar. Soy Brandon Martínez y esto es Duplas, un podcast sobre la historia del fútbol tenis en Colombia. En el episodio de hoy, campeones en la adversidad. Bienvenidas y bienvenidos.
El filósofo español José María Cajigal aseguró en 1957 que el deporte es algo que existe, intrínseco a la naturaleza humana, que se manifiesta, que se ha manifestado siempre donde el hombre ha existido. El deporte es una realidad metafísica del hombre, es decir, que donde quiera que se da el hombre, se da el deporte, y solo en el hombre se puede este concebir.
Y también hay personas que no se pueden concebir sin el deporte, que sin practicarlo, se aburren, se cansan, le pierden sentido a la vida. Ese es el caso de José Oviedo y Luisa Villamil, y los otros hombres y mujeres que han estado en Fútbol Tenis Colombia desde el 2017. Entonces, como con el anuncio de cuarentena no se podían reunir para entrenar,
la pandemia nos mantuvimos mucho entrenando virtual, con Joshua. Nos mantuvimos mucho entrenando virtual. O sea, nunca bajamos. Yo la verdad sí, eso es una cosa que nunca le bajamos. De que me volví gordo y no hice nada y me eché ahí en la pandemia, ¿no? Estábamos entrenando virtual.
Pero ustedes se pueden estar preguntando, venga, ¿cómo así? Si este deporte se juega en duplas, juntos, ¿cómo entrenaban virtual entonces? Luisa Villamil, la mujer número uno en el ranking de la FTA Tour, lo recuerda con claridad.
Eran todas las semanas, alrededor de 3 o 4 días a la semana. Eran en las noches, Obviamente era un poquito complicado, pero se lograba uno conectar después del trabajo y todo eso. Se trabajaba más que toda la parte física, de resistencia, de flexibilidad y también de repente los gestos de los ataques, de las patadas.
Además, en el caso de Luisa, que como contamos en el primer episodio, vive en La Calera, un municipio a las afueras de Bogotá, ella pudo entrenar en un coliseo que le prestaban durante los días más duros de la cuarentena. Así estuvieron entrenando un par de meses, hasta que más o menos en agosto del 2020, el gobierno flexibilizó las medidas de aislamiento.
Ya empezamos a poder salir de la pandemia, a salir a entrenar más o menos así, con restricciones y todo, poquito a poco.
Las restricciones de las que habla José eran básicamente que tenían que utilizar tapabocas y muy pocas personas podían estar en el lugar donde iban a entrenar. Así, con esas medidas, continuaron los entrenamientos presenciales. Sin embargo, José seguía pensando que ese año no tendrían competencias.
Y justo sale, también así de la nada, nos invita el presidente de la Federación de Ecuador a un torneo que iban a hacer en Manta. Y entonces ese torneo en Manta era fútbol, tenis, y nosotros, bueno, mitad de pandemia, pues era noviembre de 2020, o sea, ya estaba mejorando la situación, pero no habían vacunas, no había nada, o sea, en ese momento, cero. Entonces dijimos, es un riesgo irnos en avión.
Para llegar hasta Manta, José y su dupla Joshua Bello debían, además de comprar los tiquetes, hacerse una prueba PCR, con la cual una persona podía saber si se había contagiado de COVID o no, y que saliera negativa, ya que para ese entonces era uno de los requisitos para entrar a Ecuador. José financió el viaje con un dinero que había logrado reunir invirtiendo en criptomonedas. La inscripción al torneo y parte de los viáticos los pagó la Federación Ecuatoriana, que querían sí o sí a José y su dupla en el torneo.
Viajamos a Ecuador y viajamos a Ecuador con un nivel impresionante, la verdad, porque sí, el torneo estaba muy competitivo, la verdad. No sabíamos que en Ecuador había tanto nivel. Y vamos a este torneo y arrasamos. Ahí sí la gente quedó, pero completamente sorprendida. Claro, yo me sentí como la admiración que yo quería tener de un torneo, pero quedando campeón.
Y aquí está nuevamente Amortegui, punto y se fue.
Campeón, campeón, hay campeón.
Campeón, señoras y señores, campeón. El combinado, la dupla colombiana, señoras y señores.
Sí, José y Joshua quedaron campeones del torneo que se disputó en un hotel de esta ciudad costera. Y el nivel deportivo que habían alcanzado era tan alto que incluso algunos huéspedes salieron a los balcones para verlos jugar. Colombia arrasó con todos sus rivales, haciendo jugadas que sorprendieron hasta a los narradores de la transmisión.
Yo creo que directo a la jugada del torneo, no solo de la final. ¡Qué calidad, no! ¿Cómo
la
dejó?
La entrada,
ustedes,
señor,
vieron los supercampeones, señores, en su momento.
Solo ahí lo veía. Ese tipo de acciones. Qué espectacular, ¿no? Mucha calidad pura por parte del equipo colombiano.
Ese torneo fue muy especial para mí. Era mi primer título internacional. La verdad, fue para mí muy gratificante. Porque era mi primer título y pues en realidad era el primer título masculino.
Desde ese momento, Colombia se convirtió en un referente internacional de fútbol tenis en Latinoamérica. José y su dupla regresaron a Colombia y el premio de $600 que repartieron entre los dos les permitió reponer una parte de la inversión del viaje. En el 2020 no hubo competencias femeninas, pero ellas siguieron entrenando. En enero del 2021, la Football Tennis Association, conocida como FTA Tour, anunció que cada federación debía pagar una membresía anual de $2,000 para poder participar de sus torneos. Eso obligó a que Football Tennis Colombia cambiara administrativamente, como lo recuerda el profe Edison Alfonso, su presidente.
Pasamos de fundación, hoy en día creamos también una empresa, porque pues también hay que buscar el sostenimiento económico del deporte. Entonces nace la empresa también para crear esa estructura que soporte lo social que hacemos.
La empresa Fútbol Tenis Colombia surgió como una iniciativa para autogestionar dineros con el sector privado y seguir representando a Colombia, ya que desde el sector público el fútbol tenis no tiene apoyo. Oh my God. La estrategia que encontraron para pagar los $2,000 a la FTA Tour fue...
Vendimos una membresía a jugadores donde aseguramos 4 torneos anuales, mínimo. Estos 4 torneos fueron la Copa Modular Sport, que se hizo en febrero, el torneo clasificatorio a la Copa América, que se hizo en, más o menos en mayo, a inicios de mayo, antes de irnos a la Copa América, el torneo clasificatorio al Mundial, que se hizo en agosto, y...
Un torneo que hicieron el 4 de diciembre del 2021, con el cual cerraron un año que fue muy bueno para Fútbol Tenis Colombia. Pero no nos adelantemos. El valor de la membresía que pagaron 50 jugadores fue de $250,000. Y el primer torneo que se jugó fue transmitido por Señal Colombia. El clasificatorio de la Copa América tuvo una particularidad.
Nos dan 4 cupos para 4 duplas. Joshua y yo pasamos directamente porque la Federación de Ecuador nos quería sí o sí. O sea, nosotros no participamos en el torneo clasificatorio. Cosa que también fue muy buena porque obviamente Joshua y yo generamos cierto... Como que la gente dice, no, pero es que juegan mucho, entonces voy a perder el tiempo.
La misma situación ocurrió en la rama femenina. Hubo 4 cupos, de los cuales fijo uno era para Luisa Villamil y su dupla Laura Gómez. Finalmente, en mayo del 2021, se hizo en Ecuador.
La Copa América de fútbol tenis, donde hubo pues, presencia de 3 países, que eran Ecuador, México y Colombia, siendo Colombia potencia.
Inicialmente, la Copa estaba diseñada para que, además de los países que nombró Luisa, participaran Argentina y Bolivia. Pero debido al aumento de casos de COVID-19 que se presentó en esos países en mayo del 2021, sus gobiernos decidieron cerrar las fronteras y las delegaciones no pudieron viajar a Ecuador. Problemitas que no le faltaron a Colombia.
Estuve a nada de no jugar con Joshua, porque toda la delegación íbamos en el mismo vuelo a Quito y Joshua no se subió al vuelo junto con otro jugador, Quique Molina, porque tenían la prueba PCR de COVID vencida. O sea, estaba por fuera del rango de las 72 horas que exige la aerolínea y no los dejaron subir.
Entonces, las otras personas de la delegación colombiana se fueron para Ecuador mientras Joshua intentaba solucionar algo en Colombia. Y aunque ya tenía la posibilidad de salir, no tenía la plata para pagar los tiquetes. Así que comenzó a buscar alternativas.
La solución fue que la novia de Joshua afortunadamente tenía no sé cuántas mil millas por Avianca, porque él averiguó y el tiquete para el siguiente día le valía como 1,400,000 y le tocó pagar como $300,000, más o menos, como 300, 400 mil pesos. Pero el otro chico que se quedó, él sí no pudo viajar. O sea, Quique Molina sí, él no tuvo y él no pudo viajar. Yo estuve absolutamente a nada de no jugar con Joshua.
Pero al final Joshua llegó y el torneo se pudo realizar. La Copa América fue como un sueño para la delegación colombiana. Las 4 duplas que clasificaron ocuparon el primer, segundo, tercer y cuarto lugar. Colombia fue el campeón absoluto del torneo. Esos gritos describen la emoción de los colombianos, porque en Quito lograron un triunfo muy importante. Además, sobre esto, Luis aseguró que...
Más allá del título, pues siempre he dicho, lo mejor que me llevo de ese torneo es ver cómo el deporte va creciendo en la región y ya no somos solamente los colombianos, sino que ya hay más países como tal entrenándolo. Y eso es lo que hace que el deporte se vuelva más atractivo.
Y sin lugar a dudas, lo que dice Luis es cierto, porque el fútbol tenis se ha ido abriendo espacio por Latinoamérica en los últimos años. Sin embargo, en los países de Sudamérica, el apoyo económico y reconocimiento del deporte no es muy diferente a lo que pasa en Colombia, como recuerda José, que conoció de cerca el caso de Ecuador después de la Copa América.
Fútbol Tenis Ecuador está dirigida por David Vázquez y pues sí, digamos que tienen muchos limitantes en tema de recursos, tienen muchos limitantes en otras cosas. O sea, la verdad cuando estaba en Ecuador entendía mucho lo que les pasaba a ellos porque era mucho lo que yo vivía acá en Colombia.
Sin embargo, José se dio cuenta de que la diferencia entre Colombia y Ecuador era que en nuestro país había más de 50 deportistas que pertenecían a fútbol tenis, mientras que en Ecuador la cifra no superaba las 20 personas. José estuvo en Quito un par de meses, luego vino a Colombia participó en el torneo clasificatorio al Mundial, ganó su cupo y fue invitado a México.
José Paoli, que es el presidente de la Federación de México, me dijo: loco, yo quiero que usted vaya a mi país a entrenarnos.
José llegó a Ciudad de México en agosto del 2021 a trabajar en un proyecto que nació más o menos en marzo de ese año. La federación le ofreció un salario mensual por entrenar a los jugadores que se unieran. Algo que pudieron hacer porque...
México es el país que mejor organizado a nivel estructural está. Es el modelo y el ejemplo a seguir. Colombia es el modelo y el ejemplo deportivo por el nivel. Y México es el modelo administrativo y organizativo de la cuestión. ¿Por qué? Porque en México... este José Paoli, que es el presidente, levantó una ronda de financiamiento con inversionistas para levantar el proyecto.
La mayor parte de los inversionistas que consiguió Fútbol Tenis México para iniciar su proyecto fueron exdeportistas, a los que les interesaba meter su dinero en un negocio rentable, que después de un tiempo les retornara la inversión que habían hecho. Cuando la federación tuvo la plata, lo primero que hicieron
fue compraron 500 kits de fútbol tenis que se arman, así como el de Chile, lo replicaron, 500 kits con su marca de FMFTA, de Fútbol Tenis México, verdes, que tienen sus logos, sus distintivos en todo lado, compraron televisores, beach flags, compraron un montón de equipamiento para que los torneos fueran una experiencia de lujo para sus usuarios.
Y sí, en México primero entendieron que el fútbol tenis es un negocio rentable, y tienen un grupo de personas que trabajan para hacer crecer el proyecto. Eso ha llevado a que muchas personas se interesen por practicar este deporte en suelo mexicano. José se dio cuenta de todo esto mientras estuvo en México. Por su parte, Luisa, después de ganar la Copa América, se dedicó completamente a su trabajo en Adidas, a entrenar los fines de semana y participar en los torneos que organizaron en 2021. Ella, José y el personal de Fútbol Tenis Colombia se han dedicado a pensar en los retos que tendrán que enfrentar para seguir siendo referentes.
El deporte está destinado a crecer y en algún momento tendremos que dejar de ser potencia porque los otros países van a subir mucho nivel y pues ya va a ser nuestro reto mantenernos siendo potencia. Pero tú sabes, y tú bien sabes, todos los deportes en algún momento tuvieron una hegemonía y luego se rompió.
Y esto que dice José es importante, porque aunque el deporte se puede dar en cualquier parte donde haya personas, hay otros asuntos que se requieren para que pueda subsistir, como el económico. Por eso es ideal que el fútbol tenis siga creciendo en Colombia.
Hay unas personas que lo están desarrollando en Santander, otras en Boyacá, pero la idea es eso, es tener gente que crea en el proyecto, que le vea el potencial y que lo empiece a desarrollar en las ciudades. ¿Para qué? Para poder tener una liga nacional, ¿sí? Que tengamos personas en Medellín, en Cartagena, en Cali, en Bucaramanga, en Bogotá, ¿sí? Poder hacer torneos nacionales que masifiquen y que ya hagan que ya no seamos solamente 100 personas practicando el deporte, sino que seamos miles de personas.
Masificar el deporte es el gran objetivo que se tiene en Colombia. Para que cuando los dos representantes más importantes de este deporte en el país ya no estén compitiendo, el fútbol tenis no muera. A Luisa le gustaría que...
en unos 20 años se recuerde a Luisa Villamil como una de las primeras personas que creyó en él, que lo empezó a desarrollar, que ayudó para que el deporte creciera y se posicionara en el país, y pues a nivel latinoamericano también, o a nivel mundial incluso, ser como una de esas referentes.
Mientras que José, que recordemos, ingresó a estudiar ciencias del deporte para masificar el fútbol tenis en el país, proyecta su futuro en este deporte.
Cuando venga ese retiro deportivo, evidentemente el trabajo va a ser dedicado como administrativo del proyecto y como entrenador. Lo veo muy grande, ¿no? Realmente lo veo que en un futuro no muy lejano la cantidad de jugadores que van a estar en esto van a ser cientos, ojalá miles, ¿no? Ojalá en un futuro ya sean clubes los que me manden jugadores a mí a la selección. Ese es un sueño.
¿Y quién mejor que José Oviedo y los deportistas de Fútbol Tenis Colombia para hablar de sueños? Porque esta historia comenzó no hace mucho tiempo como un sueño del profe Edison. Luego se convirtió en el sueño de José y se formalizó en 2017. En el 2018 tuvo el gran triunfo internacional del Mundial Femenino, con Luisa Villamil como protagonista. En 2019 se puso en el radar de los europeos. En el 2020, a pesar de la pandemia, logró triunfar en Ecuador. Y en el 2021 se ganó los aplausos de Latinoamérica. La historia del fútbol tenis en Colombia se sigue escribiendo día a día, con grandes logros y haciéndole frente a las adversidades. Con el paso del tiempo se espera que el deporte se masifique en el país y tenga más apoyo económico para seguir cosechando triunfos internacionales. Y aunque hasta aquí llega Duplas, un podcast sobre la historia del fútbol tenis en Colombia, esperamos que quienes nos escuchan empiecen a apoyar y a jugar este deporte en las calles, para que así hagan parte de esta historia y que más personas puedan decir:
el fútbol tenis me dio todo, loco. O sea, me cambió la vida.
Duplas es un podcast en serie que hace parte del proyecto Cambio de Frente. Fue realizado con la asesoría de Alejandra Lopera y el apoyo de De La Urbe, Laboratorio de Periodismo de la Universidad de Antioquia. Ayúdanos a compartir este y todos los episodios. Gracias por escucharnos.